ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Sueño que el mar aquel me encierra, y del sueño me salvan las campanas de Dios que santifican las mañanas de estos íntimos campos de Inglaterra. 5 años padecí mirando eternas cosas de soledad y de infinito, que ahora son esa historia que repito ya como una obsesión en las tabernas. Dios me ha devuelto al mundo de los hombres, a espejos, puertas, números y nombres. Y ya no soy aquel que eternamente miraba el mar y su profunda estepa. ¿Y cómo haré para que ese otro sepa que estoy aquí salvado entre mi gente?
Alexander Selkirk. Este soneto de la pluma Salvador de Jorge Luis Borges.
Es uno de los sonetos más extraños de Borges. Pero no extraño por lo que dice, extraño porque él siempre cree que los lectores son tan cultos como él, ¿no? Y por eso Borges conversaba y cuando iba a decir alguna cosa dice, perdone mi ignorancia, ¿no? Y tenía la costumbre cuando hablaba decir, bueno, como usted sabrá...
Sí, esa frase.
¿No? Esa frase. Y después te largamos una cantidad de cosas que vos
no sabía.
Y con este poema pasa eso. Yo en 1964, que fue cuando se editó, lo leí y no entendí nada.
Claro.
No entendí nada.
¿De dónde viene? ¿De dónde se inspira?
¿Dónde va? Hasta que, bueno, ya cuando llegó Internet y todo eso, uno empieza a buscar y se entera que Alexander Selkirk era un marino de la corona británica. Uh-huh. Ahora, había nacido en Escocia en 1676, pero era un tipo insoportable.
¿Ah, sí?
Terrible. Nadie le aguantaba el mal carácter, la terquedad, la irritabilidad que tenía, y era un pendenciero, siempre metido en problemas, siempre metido en problemas. Era hijo de un zapatero que era curtidor. Y en la época, estamos pensando en 1676, los oficios pasaban de padres a hijos.
Claro.
Entonces el padre era un presbiteriano, zapatero, y quería que su hijo fuera presbiteriano y zapatero. ¿Qué pasó? Que él renegó del oficio del padre y de la fe del padre.
Eran dos temas muy duros.
Muy duros. No se sabe por qué, porque siempre los ingleses son muy reservados para ciertas cosas, pero él siempre estaba permanentemente castigado por algo y fue echado de la iglesia por conducta indecente durante un servicio. Nadie sabe qué fue lo que hizo, pero seguramente habrá sido bastante grave para que lo echen, ¿no? Y como dice, conducta indecente, vaya a saber qué barbaridad hizo. Y yo creo que la hizo intencionalmente para que lo echaran,
claro.
¿No? Para eso. Y no hay detalles, realmente no queda ningún detalle, pero fue una conducta pública. ¿Por qué? Porque, bueno, él
en un servicio público en la iglesia.
Sí. Lo fueron a buscar para castigarlo, lo que quiere decir que los sugieres, los que guardaban el orden, vieron el desastre que este estaba haciendo, la inconducta pública, y quisieron castigarlo con un castigo ejemplar. Tanto la iglesia, como el padre, como la familia, como todo. Entonces lo fueron a buscar y había desaparecido. No volvieron a verlo hasta muchísimos años después. Se había metido a marinero voluntario. Ahora, en los años en que él era adolescente, a la Marina Británica no se ingresaba, sino por reclutamiento, a la fuerza. Él es el único caso que se conoce que fue y se ofreció. Y entonces se convirtió en un marinero. Se había metido a marinero voluntario y quiso entrar a ese sitio de donde todos querían salir. Entró realmente a ese sitio donde todos querían salir.
Es que navegar en aquella época era una situación muy riesgosa, ¿verdad, no?
Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con este hombre? Se transformó en un marino corsario. Entre corsario y pirata...
Hay una diferencia.
Sí, y ninguna diferencia. Los dos son ladrones.
Son ladrones.
¿No es cierto? La diferencia es que uno lo hace por cuenta propismo y el otro lo hace al servicio
del rey. Sí.
Del rey. Bueno, él lo hizo al servicio del rey y entró como corsario. Ahora, la vida de él siguió siendo la de ese hombre levantisco, de esa personalidad, ese carácter tremendo que tenía, y motivó la ira del capitán del barco, que tampoco era un hombre muy normal. Después se piensa que el capitán del barco también tenía problemas mentales. Entonces se juntaron las dos cosas. ¿Qué pasó? Que él le explicó al capitán del barco que hay un molusco que se adhiere al casco en el agua y empieza a perforarlo. Entonces, por eso hay que vigilar constantemente el casco, lo que está dentro del agua, porque cuando entra este molusco, se puede producir un desastre. Entonces, él comenzó a decirle al capitán que en el casco del barco estaba ese molusco. Y el capitán no le daba importancia. Lo trataba de mentiroso. Y él, como era tan molesto, siguió molestándolo y le dijo al capitán: el barco se va a hundir porque está el molusco ese comiéndose la madera y entonces en cualquier momento se hunde. Parece que hay dos versiones sobre esto. Parece que pasaron frente a una isla en lo que hoy es Chile, frente a las costas chilenas,
sí,
pero bien lejos, ¿no? Pasaron por allí, y cuando pasaron por esa isla, él dijo, la verdad que prefiero quedarme en esta isla antes que seguir con la locura de un barco que se va a hundir. Y el capitán le dice: ah, bueno, ¿querés quedarte en esta isla? Y lo bajó.
Ahí quedó.
Por supuesto que eso fue una anécdota que llegó así hasta nosotros. Otros dicen que fue una pelea muy grande la que tuvo con el capitán del barco, muy grande, y que el capitán lo desterró y lo mandó a ese lugar. Ahora, es notable, él no fue un náufrago. No es que naufragó, es que lo bajaron del barco y lo metieron en ese lugar. Y le dieron algunos pocos elementos con que él podía vivir. Tenía un poco de comida, tenía un rifle con algunas cargas, tenía un cuchillo y un hacha, unas mantas, un cofre. Es decir, el capitán le tiró una cantidad de cosas para que pudiera sobrevivir y medio kilo de pólvora, con lo que con medio kilo de pólvora podía ser muy poco. Entre todas esas cosas le dejó una Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque encontrara en Dios el cobijo que no encontraba entre los hombres. Ese fue el motivo. Y se la dejó. Y lo dejaron en esa isla solo. Ahora, esa era una isla totalmente deshabitada, llena de bestias salvajes. Cuentan que las primeras noches las ratas caminaban sobre él cuando estaba durmiendo. Era terrible la vida que empezó a hacer allí. Pero tuvo que aprender a sobrevivir. ¿Cómo puedo sobrevivir en esta situación? Y entonces aprendió varias cosas. En primer lugar, aprendió a domar a las cabras monteses. ¿Para qué? Para poder ordeñarlas. Entonces hizo todo un trabajo de doma, estaba entre animales salvajes, y comenzó a tener leche de estas cabras. Después había gatos salvajes. Entonces logró domesticar a dos gatos salvajes para librarse de las ratas. Entonces los tenía allí junto con él. Y así fue armando todas las cosas. El cuchillo le empezó a servir para carnear, para sacar el cuero, y lo que había aprendido de su padre, zapatero, lo empezó a usar, pero no tenía aguja. Entonces, con un clavo, se inventó una aguja y se empezó a vestir de pieles. Quiere decir que este era un hombre realmente dejado de la civilización, dejado del mundo, que intentaba sobrevivir. Y es notable que no entró en una depresión, sino por el contrario, que dijo, yo tengo que sobrevivir. Y el hecho de decir, yo tengo que sobrevivir, hizo que con lo que tenía pudiera empezar a armarse un lugar donde dormir
y un estilo de,
y
vida,
un estilo claro. de vida.
Hacemos una pausa aquí en la conversación con Salvador. Estamos en Tierra Firme, estamos mirando a Alexander Selkirk, como lo presenta Jorge Luis Borges en su soneto y también recurriendo al personaje de la vida real. Ya venimos enseguida. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Entre el personaje de la ficción, del poema de Jorge Luis Borges, y la vida real, Alexander Selkirk. ¿Por qué debe importarnos tanto este navegante con todas sus particularidades, abandonado allí en una isla en Chile, en costas chilenas, que estamos mirando el día de hoy, Salvador?
Bueno, nos tiene que interesar porque además su historia y su historia.
Claro.
Que lo que quiere decir que en algún momento Daniel Defoe lo conoció. Ahora, ¿por qué lo conoció? Todavía no se sabe. Pero tal vez, rebobinando un poco en la historia, podemos llegar a saberlo. Imagínense ustedes a un hombre vestido con piel de cabra en una isla solitaria, tratando de sobrevivir en alguna forma y sin esperanza de salir. Ahora, algunas naves pasaban por ese lugar y recalaban en ese puerto. No era un puerto, era una rada para buscar algo y seguir. Pero eran naves españolas. Entonces él pertenecía a la Marina Británica y los ingleses estaban en guerra, con los españoles. Cada vez que aparecía uno de esos barcos, él tenía que esconderse para no caer en las manos de ellos. No obstante, era un tipo monstruoso porque aprendió a caminar descalzo. Ahora, caminar descalzo significa que formó un callo en la base del pie, y nos imaginamos lo que sería un hombre vestido con piel de cabra que la había cosido él, viviendo en una choza que la había improvisado él, había elegido la madera más blanda que encontró en la isla y la cortó para hacer la choza, y que leía además varias veces al día la Biblia, que dice que la leyó varias veces de una punta a la otra. Uh-huh. ¿No? Era el único vínculo que tenía con el idioma. Es decir, el idioma inglés...
No, pues no lo podía hablar con nadie.
No lo podía hablar con nadie. Entonces, el único vínculo para mantenerlo era eso.
La lectura de la Biblia.
Sí. Ahora, ¿qué pasó? Que en 5 años después, porque pasó 5 años allí, 5 años en ese estilo de vida, aparece un marino inglés que para buscar un fruto que había en ese lugar, porque la tripulación de su barco tenía escorbuto, ajá, que es esta fiebre por falta de vitamina C. Uh-huh. Y entonces él sabía que allí había algunos árboles, cítricos, los cuales podía, claro, sacar cítricos, uh-huh, para darle vitamina C. Y paró en ese lugar, y era inglés. Entonces él se acerca, y resulta que este marino lo conocía a él. Y lo invita a embarcarse, uh-huh, y lo lleva nuevamente a Inglaterra. Cuando él llega a Inglaterra, trata de rehacer en alguna forma su vida. Pero como dice Borges en el poema, ganaba dinero yendo a las tabernas y contando su historia.
Un narrador.
Era un narrador, ¿no es cierto? Era un narrador. Iba, contaba la historia y la gente le daba algunas monedas. Y así vivía. Puede ser que Daniel Defoe lo haya conocido.
¿En alguna taberna?
En alguna taberna de, uh-huh, esa. Es decir, se piensa que él escuchó la historia. Y entonces se hizo contar bien la historia con todos los detalles y la transformó. ¿Por qué la transformó? Porque en definitiva este era un rebelde aislado y ahora lo transforma en un náufrago.
Claro.
Y lo que tiene Robinson Crusoe son los desechos que vienen del barco, no lo que recibió. Quiere decir que fue cambiando la historia. Y al ir cambiando la historia, el personaje va cambiando también su carácter. Uh-huh. Y Robinson Crusoe no tiene ese carácter irritable y todo eso, sino es un hombre que, náufrago, trata de sobrevivir en medio de la tormenta. Y Robinson Crusoe también tiene una Biblia. Y también lee la Biblia. Uh-huh. Lo que quiere decir que tanto uno como otro coinciden en eso de que había un libro que los mantenía en contacto con su idioma, con su civilización y sobre todo con su fe. En el libro de Daniel Defoe tiene mucha más importancia la Biblia. ¿Por qué? Porque el personaje va apoyándose en las promesas de la Biblia para seguir adelante. Y por eso sigue adelante. La novela Robinson Crusoe es para los ingleses una de sus novelas tradicionales más importantes, que se la dan justamente a los adolescentes como un ejemplo de vida. Por supuesto que esto en los siglos posteriores, esto tuvo mucha influencia, porque la sociedad empezó a cambiar. Y al cambiar la sociedad aparece el hombre económico, el que tiene que
producir, claro,
sus propios... Y era un ejemplo de hombre que producía, de hombre que sobrevivía, de hombre que se sostenía a pesar de la necesidad. Pero la raíz la tuvo justamente en este sinvergüenza que había, que contaba su historia por todos lados. Uh-huh. Él logró después, la madurez hizo que Alexander formara su hogar, tuviera su familia y diríamos en nuestro lenguaje cotidiano sentara cabeza, ¿no? Es decir, se transformó. Pero no obstante, el personaje se inmortaliza por la obra de Daniel Defoe. Daniel Defoe fue un gran escritor, no solamente Robinson Crusoe, sino de una cantidad tremenda de libros que no se conocen, muchos de ellos no se conocen. Nosotros hemos hablado en nuestro programa de uno de los libros, El año de la peste se llamaba, donde él hace un relato de lo que fue la peste en Inglaterra. Y nosotros lo usamos en el momento del COVID. ¿No? Habíamos usado
eso. Hicimos un programa sobre él, sí.
Porque él tiene, muchos de los libros de él tienen que ver con esas cosas. Tienen que ver con cosas cotidianas, ¿no? Y el año de la peste, él no lo vivió, lo había vivido su familia. Y entonces él recopiló todo eso para explicar cómo había funcionado Inglaterra en la peste. Cuando uno lo lee en medio del COVID, uno nota las coincidencias que hay cuando una peste asola a una
sí.
sociedad. Ahora, yo quisiera detenerme en un detalle de todo esto. Y es el detalle de ese hombre que se sostiene y que sostiene su idioma únicamente leyendo la Biblia. Dicen que Alexander leyó la Biblia varias veces. Era su libro cotidiano, su libro, y que eso que él leía en la Biblia iba calando también en su vida. Y esto es lo que hace que Robinson Crusoe busque en su Biblia la forma de la supervivencia, las promesas que Dios da. Y esas promesas que Dios da son importantes. La Biblia dice que son en él sí y en él amén, como diciendo se van a cumplir siempre. Esas promesas se cumplieron, y se cumplieron tanto en Alexander como en el personaje después. Ahora, que se cumplan en el personaje es ficción, pero que se cumplan en la persona es distinto. Ese hombre encontró en la Biblia el sostén durante 5 años en medio de la desesperación. Yo no creo que no se haya desesperado en algún momento, porque la situación era una situación límite, pero sí que tenía la forma de sostenerse emocionalmente. La Biblia no le dio respuestas de cómo tenía que vivir, de cómo tenía que sobrevivir, de cómo tenía que domesticar a una cabra o domesticar a un gato. Eso no se lo dio. Pero le dio el sostén emocional que él tenía y el sostén espiritual que él tenía, que lo llevó a eso. Por eso el poema de Borges dice que él despertaba de esa pesadilla que había vivido y se encontraba nuevamente con el mundo de los hombres. Forzosamente, el cambio que tuvo que llevarlo a entender que Dios en alguna forma estaba con él y lo protegía. Y Dios siempre está con nosotros y siempre está buscando protegernos, sea cual sea la situación que estemos viviendo.
Por eso Borges dice, del sueño me salvan las campanas de Dios.
Bueno, esas son las sutilezas de Borges, sí, sí. ¿No? Las sutilezas de Borges. El sueño que él tiene, se ve que cuando dormía, soñaba con aquello, con que todavía estaba allí en la isla. Y cuando sonaban las campanas de la mañana, lo llamaban la realidad de que su vida había cambiado, ¿no? Y Borges toma esa es la sutileza de Borges, ¿no? Lo toma y dice que del sueño aquel lo despiertan las campanas de Dios que suenan sobre Inglaterra. Y dice, y yo recuperé todo lo que había perdido en ese momento. Creo que es una gran novela y es una gran historia como para tenerla presente, porque Dios está presente tanto en la realidad esa como en la novela de Foe. Y siempre, siempre aparece Dios como el dador de la esperanza, porque Dios es un Dios de esperanza. Sin esperanza es imposible sobrevivir. ¿Por qué sobrevivió ese hombre? Porque tenía esperanza. ¿Por qué sobrevive Robinson Crusoe? Porque tiene esperanza. ¿Y por qué vivimos nosotros? Porque tenemos esperanza. Porque si perdemos la esperanza, la vida no tiene ningún sentido.
Hablábamos de un escocés con Salvador de Lutri, Alexander Selkirk, y escuchábamos La fantasía escocesa, pero compuesta por un músico alemán, Max Bruch, aquí en Tierra Firme, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Seúl, Corea. Y ahora queremos invitarle a usted a dar su opinión sobre lo que ha escuchado, este perfil de este personaje histórico que nos deja enseñanzas también en lo personal, ¿verdad? ¿Quiere hacerlo? Hágalo por mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610, audio o texto, como prefiera. Reitero el número de móvil para que usted se comunique con nosotros. Signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet, tierrafirmertm.org, para escuchar nuevamente el programa, descargarlo, compartirlo y opinar y acceder a toda la biblioteca digital de Tierra Firme con Salvador de Lutri. tierrafirmertm.org. También encuéntrenos en Spotify, búsquenos por Tierra Firme RTM y podrá también estar actualizado de cada semana los programas que vamos allí publicando. Una vez más, el sitio web tierrafirmertm.org y el número de celular o móvil, signo de más 598-91-610-610. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.